informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana en nuestro boletín informativo hablaremos de España, donde los grupos parlamentarios deben exigir cambios en el proyecto de seguridad ciudadana. En Israel, denunciaremos cómo las fuerzas israelíes han matado a decenas de civiles palestinos en ataques contra viviendas en Gaza. Nos desplazaremos también a Venezuela, que comparece ante el Comité contra la Tortura de la ONU por primera vez desde hace 10 años. Nuestra última parada será Colombia, donde denunciaremos las principales preocupaciones sobre el país para Amnistía Internacional. Arrancamos este repaso en España. Amnistía Internacional considera que los y las diputadas en el Congreso deben proteger el derecho de reunión, expresión e información y exigir cambios en el proyecto de seguridad ciudadana. La organización ha hecho llegar a los grupos parlamentarios un vídeo en el que se muestra cómo la libertad de información está en peligro en España y ha recordado a los y las diputadas que es necesario que incluyan y exijan modificaciones en la ley para proteger este derecho, así como el de reunión y expresión. El vídeo recoge una serie de imágenes en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado golpean, insultan e impiden las grabaciones de periodistas que están desarrollando su actividad profesional durante diferentes manifestaciones. Amnistía Internacional ha señalado que es realmente preocupante que los principales grupos parlamentarios no hayan contemplado una de las recomendaciones más importantes sobre el derecho de manifestación del Consejo de Europa o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la de no sancionar las manifestaciones espontáneas ante un hecho que hace imposible la notificación previa. Otra de las preocupaciones que deberían incluir los grupos es el hecho de que frente al aumento del poder de la policía a la hora de sancionar, no se introduzca ningún mecanismo que favorezca la rendición de cuentas y la supervisión de sus actuaciones. Seguimos ahora en Israel. Amnistía Internacional ha dado a conocer un nuevo informe sobre la última operación de Israel en la Franja de Gaza. Un informe en el que se señala que las fuerzas israelíes mataron a decenas de civiles palestinos en ataques dirigidos contra viviendas llenas de familias y que en algunos casos constituyeron crímenes de guerra. El informe contiene numerosos relatos de supervivientes que describen el horror de escarbar frenéticamente entre los escombros y el polvo de sus hogares destrozados en busca de los cuerpos de niños y seres queridos. En varios de los casos documentados, Amnistía Internacional identificó posibles objetivos militares, pero en todos los casos la devastación de vidas y bienes civiles era claramente desproporcionada frente a las ventajas militares que se conseguían con los ataques. En el ataque más sangriento documentado en el informe, 36 miembros de 4 familias, entre ellos 18 niños, murieron al resultar alcanzado el edificio Al-Dali. Israel no ha declarado el porqué del ataque contra este edificio, pero Amnistía Internacional ha identificado posibles objetivos militares en él. Estos ataques son enormemente desproporcionados. Además, las autoridades israelíes no han ofrecido ninguna justificación para estos ataques. En algunos de los casos que se presentan en este informe, Amnistía Internacional no ha podido identificar ningún posible objetivo militar. En ellos, parece que el objetivo eran directa y deliberadamente civiles o bienes civiles, y por tanto, constituirían crímenes de guerra. En ninguno de los casos investigados por Amnistía Internacional se dio aviso previo alguno a los residentes de las viviendas atacadas. De haberlo hecho, sin duda se habría evitado un número de muertes entre la población civil excesivo en relación con la ventaja militar prevista. Nuestra siguiente parada es Venezuela. Por primera vez desde hace 10 años, Venezuela comparece ante el Comité contra la Tortura de la ONU, quien revisará el cumplimiento del Estado de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La revisión de Venezuela por el Comité no podía ocurrir en un momento más relevante. En los últimos meses, en el contexto de protestas contra y a favor del gobierno, ha sido evidente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y decenas de manifestantes han denunciado haber sido objeto de torturas y otros tratos crueles. Estas graves denuncias se producen a menos de un año de que entrara en vigor la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el país. es un gran avance la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la ley, al igual que los importantes esfuerzos de reformar los cuerpos policiales y adecuar su formación y protocolos a los estándares internacionales. Sin embargo, se siguen denunciando torturas y otros tratos crueles que, en su mayoría, quedan en la impunidad, lo cual muestra que el Estado está aún lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales. Varias organizaciones han presentado información al comité en la que se evidencia cómo en estos 10 años la práctica de la tortura y otros tratos crueles por parte de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado siguen siendo común. Nuestra última parada es Colombia. Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del gobierno y al rey de España para hacerles llegar sus preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia, con motivo de la visita que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha realizado esta semana a España en el marco de una visita a varios países europeos como Alemania, Reino Unido, Portugal, Bélgica y Francia para solicitar apoyo en el proceso de paz. Asimismo, en el marco de las relaciones económicas de España en Colombia, la organización se ha puesto en contacto con empresas españolas que tienen inversiones en el país para que también tengan en cuenta estas recomendaciones. Algunas medidas legislativas que garantizarán la impunidad para las personas responsables de violaciones de derechos humanos, como la ampliación del fuero militar o la situación de riesgo en la que viven cientos de defensores y defensoras de derechos humanos, son las principales preocupaciones para Amnistía Internacional, que insiste en que todavía no se puede hablar de posconflicto en el país. Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por la promoción de una serie de iniciativas legislativas para ampliar el sistema de justicia militar, ya que el sistema de justicia militar en el país ha fallado constantemente a la hora de hacer justicia. Otras de las preocupaciones de la organización son las amenazas y los asesinatos de quienes defienden las tierras, de los periodistas y de los activistas políticos, así como la exportación de armas autorizadas por el gobierno colombiano. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Un saludo desde Amnistía Internacional. En nuestro boletín informativo de esta semana hablaremos de inmigración para denunciar en España la modificación de la ley de extranjería. Nos fijaremos también en Guinea Ecuatorial, donde deben desvelarse todos los detalles de la amnistía a presos políticos. En Egipto pediremos la liberación de los activistas encarcelados por desafiar la ley de manifestación del país. Y por último nos detendremos en Libia para denunciar los abusos cometidos en el país por ambos bandos, incluidos crímenes de guerra. Arrancamos este repaso en España para hablar de inmigración. Amnistía Internacional encuentra inaceptable que el Grupo Parlamentario Popular, a través de una enmienda a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pretenda modificar la Ley de Extranjería e introducir un mecanismo sin garantías para rechazar a personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla. La organización lleva años denunciando la persistencia de expulsiones sumarias por parte de las autoridades españolas. Este tipo de expulsiones están prohibidas por el Protocolo VI del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Son contrarias a la Convención de Ginebra del Estatuto de Refugiados y a la actual Ley de Extranjería al privar a las personas migrantes y refugiadas de un proceso con garantías y de la posibilidad de pedir protección internacional. Por ello, Amnistía Internacional ha puesto en marcha en redes sociales la campaña Portazo al Gobierno, donde la organización pide que se graben y difundan portazos simbólicos contra las devoluciones sin garantías de personas migrantes y refugiadas en Ceuta y Melilla. Amnistía Internacional reitera que no se pueden crear limbos jurídicos en los que no se aplique la legislación internacional y ha recordado que ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria y también tendrá que asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria. Seguimos en Guinea Ecuatorial. Amnistía Internacional ha señalado que el gobierno del país debe revelar los nombres y los motivos de detención de todos los presos que se beneficiarán de la recién anunciada amnistía por delitos políticos. Se debe garantizar que estos presos quedan en libertad de inmediato y que se mantiene informados de todo el proceso a sus familiares. El presidente ha firmado un decreto concediendo una amnistía a todas las personas condenadas o en espera de juicio por delitos políticos en el país. Sin embargo, el decreto no define claramente qué se entiende por delitos políticos ni aclara cuántas personas se beneficiarán de la amnistía. Tal amnistía debe ser una plataforma para que el gobierno aborde cuestiones más amplias de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, especialmente garantizar la rendición de cuentas por violaciones y terminar con la tortura y la detención arbitraria. Amnistía Internacional ha documentado las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Guinea Ecuatorial, incluido el uso de tortura, la declaración arbitraria de políticos de oposición y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles. Nos detenemos ahora en Egipto. Las autoridades deben poner en libertad a un grupo de activistas que están siendo juzgados por desafiar la draconiana ley sobre manifestación del país. La destacada defensora de los derechos humanos Yara Salam y la conocida activista Sana Seif figuran entre los 22 acusados de tomar parte en una protesta no autorizada encaminada a amenazar el orden público, entre otros cargos falsos, a pesar de que Yara Salam ni siquiera participó en ella. Si son declarados culpables, los activistas podrían ser condenados a hasta 5 años de cárcel. Los abogados de los detenidos han señalado a Amnistía Internacional que durante la última visita a los acusados no podían oír lo que se decía en el juicio ni comunicarse con sus abogados, ya que se lo impedía una pantalla de cristal ahumado de reciente instalación que los separaba del resto de la sala. Amnistía Internacional cada vez tiene más pruebas de que las autoridades egipcias utilizan la detención preventiva durante largos periodos, en ocasiones de más de un año, sin justificación alguna. La organización teme que la estén utilizando como medida punitiva para castigar la disidencia. Terminamos este repaso en Libia. Las milicias y los grupos armados de todos los bandos del conflicto en el oeste del país están llevando a cabo los abusos de los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. Así lo señala un informe de Amnistía Internacional en el que se muestra cómo los combatientes de ambos bandos de conflicto han atacado a civiles con cohetes y fuego de artillería indiscriminado en barrios civiles e instalaciones médicas. Los líderes de las milicias y los grupos armados tienen el deber de poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y para dejar claro a sus subordinados de que tales delitos no serán tolerados. De no hacerlo, podría llevarse a juicio en la Corte Penal Internacional. Por otro lado, decenas de civiles han sido secuestrados por grupos armados en Trípoli, pueblos en las montañas de Nafusa, y mantenidos como rehenes. En algunos casos, los civiles han sido secuestrados como moneda de cambio con el fin de asegurar el intercambio de prisioneros. Si bien varios de estos intercambios han tenido lugar desde el inicio del conflicto, el 13 de julio, los secuestros y otras represalias han continuado. Amnistía Internacional ha pedido a todas las milicias y los grupos armados a liberar inmediata e incondicionalmente a las personas secuestradas y sometidas a torturas y malos tratos. La organización ha señalado que en ausencia de rendición de cuentas, la situación de los derechos humanos en Libia es probable que continúe. Desde julio, al menos 287.000 personas han sido desplazadas internamente como consecuencia de ataques indiscriminados y el temor de ser blanco de secuestro a causa de sus antecedentes o presunta afiliación política, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Más de 100.000 se han visto obligados a huir del país temiendo por sus vidas, entre ellos decenas de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Y hasta aquí el boletín de Amnistía Internacional de esta semana. Si quieres ampliar la información, puedes visitar www.actuaconamnistia.org.